que lo hemos trabajado en el espacio de liturgia junto al padre Mario Sánchez, párroco de Jesús María aquí en Córdoba. El documento es el Sacrosanctum Concilium, es el documento dedicado por el Concilio Vaticano II para la renovación de la comunidad eclesial en el lugar donde el mismo concilio dice la liturgia es final y es comienzo de la vida de la comunidad, ¿no? Particularmente en lo central de la vida litúrgica, que es el sacramento del pan de la Eucaristía. Así que estamos yendo sobre un lugar frontal, fuente de renovación para la vida de la Iglesia, que el concilio dedicó mucho tiempo para poder llegar a esta instancia. El documento fue aprobado un 4 de diciembre de 1963, al final de la segunda sesión del concilio, que ya la presidía el Papa Pablo VI, después que fuera inaugurado, recordamos la sesión conciliar y la apertura del concilio por su antecesor, el Papa Juan XXIII, que es quien convoca a esta renovación de la Iglesia conciliarmente. La votación por la cual se dio aprobación final al texto del documento fue de 2.147 votos favorables a 4 votos contrarios. Fíjense cuánta adhesión a este deseo de renovación en el estilo y el modo de celebrar la fe por parte de la Iglesia. Sucedió algo que no había acontecido nunca en la historia de la Iglesia. Ningún concilio había dedicado a la liturgia todo un documento. Era la primera vez que una asamblea ecuménica trataba sobre liturgia en su totalidad, sobre sus principios bíblicos, teológicos, así como sobre sus aspectos celebrativos, sobre las connotaciones pastorales que se derivaban de la reflexión teológica, de la reflexión celebrativa. La decisión fue poner en primer lugar la liturgia por parte de los padres conciliares, porque, digámoslo así, como lo expresa el Papa Pablo VI, nuestro espíritu exulta de gozo ante este resultado. Nos rendimos en esto al homenaje conforme a la escala de valores y deberes. Dios en primer lugar, la oración, nuestra primera obligación, la liturgia, nuestra fuente de vida divina que se nos comunica, la primera escuela de nuestra vida espiritual, el primer don que podemos hacer al pueblo cristiano que con nosotros cree y ora, y la primera invitación al mundo para que desde la oración dichosa y veraz, en su lengua muda, sienta el inefable poder regenerador de cantar con nosotros, dice el Papa Pablo VI, la alabanza divina y las esperanzas humanas por Cristo nuestro Señor en el Espíritu Santo, ¿no? Una expresión de clausura de la segunda sesión del 4 de diciembre del 63, cuando se aprobaba el texto conciliar, y Pablo VI decía el motivo por el cual este es como el primer gran fruto de la discusión, celebración, confrontación, sinodalidad conciliar, ¿no? Podríamos sintetizarlo en todo lo que dice Pablo VI, Dios primero, ¿no? Si ponemos a Dios primero, podríamos decir nosotros todo lo demás es por añadidura. Un gran teólogo dominico que aportó y muchísimo y sufrió mucho las consecuencias de su espíritu de aprobación, acompañamiento y sostenimiento del concilio, Yves Congar, que a él le debemos sobre todo toda la teología bautismal, parte importante de la teología de pueblo de Dios, Yves Congar ha sido realmente uno de los grandes teólogos del concilio, recibió este acontecimiento diciendo respecto del documento conciliar Sacrosanctum Concilio: ha sucedido y se ha consolidado en la Iglesia algo irreversible. Esa irreversibilidad radica enteramente en lo que el Espíritu Santo ha querido decir a las iglesias, cita el texto de Apocalipsis 2.7 con Gar, a través de la constitución conciliar sobre la liturgia. Aquí, dice Congar, reside el núcleo profundo, permanente, en cuanto a la obra del Espíritu Santo en la Iglesia, el núcleo evangélico de nuestro texto. Y habla ya allí del texto conciliar. Este espacio no es más que una invitación a renovar y a escuchar de aquella palabra y revivir la alegría y el júbilo del alma por el don del Espíritu a su Iglesia. Eso es el concilio y eso es este documento.
Un documento que vamos a empezar a profundizar hoy en estos próximos encuentros que invitamos. A veces las personas tenemos en la biblioteca, porque antes incluso también es como que se usaba más repasar estos documentos, tenerlos como material de estudio. Bueno, después con el tema de la tecnología es como que todo lo hacemos por internet, pero si podemos recuperar alguno de ellos, seguramente nos va a ayudar en este camino que vamos haciendo juntos.
Sí. Este documento, como todo proceso en la vida personal, en la vida de la comunidad, de las sociedades, tiene antecedentes, digamos, ¿no? Es decir, no aparece de la nada. Y va a decir Martini, que es el texto que hemos elegido, quien fuera por mucho tiempo el responsable de organizar, acompañar las celebraciones de, perdón, Marini, Piero Marini, arzobispo de Martirano, maestro de celebración litúrgica pontificias, va a decir, este acontecimiento tiene, como todo en la vida personal o en la vida de las comunidades y en los procesos de renovación, una herencia recibida del pasado, ¿no? Es el punto de llegada, va a decir Marini, de la renovación de la liturgia iniciada por el movimiento litúrgico. Lo hemos dicho en otros momentos cuando hemos hablado acerca del concilio, que confluyen en el acontecimiento conciliar una búsqueda muy importante de distintos lugares de la práctica pastoral, de la reflexión teológica, la reflexión pastoral también, por ejemplo, la renovación bíblica. Es decir, llegamos al documento Dei Verbum, que es otro de los pilares de los documentos conciliares, después de una búsqueda increíble de renovación en la lectura de los textos sagrados, con todo lo que fue el desarrollo de la exégesis y de la lectura crítica de los textos bíblicos, al mismo tiempo de la lectura espiritual renovada, de la lectura orante de la palabra. Tenemos que pensar que en tiempos no muy lejanos a nosotros, sobre todo a mi persona, no sé tanto a ustedes, el texto de la palabra no se leía sino solo en latín, claro. No había acceso al mismo, el pueblo no tenía acceso al texto bíblico, sino solamente traducido cuando se lo leía en la celebración eucarística, pero también en todo movimiento de renovación pastoral, en la búsqueda de nuevas formas de estar de cara a la lectura de la palabra, a la tradición rica de la Iglesia, a la enseñanza, toda una renovación en la catequética, toda una fuente de renovación litúrgica, a la que hace mención lo que decíamos recién del concilio, todo un proceso de renovación que se viene dando también por movimientos que van surgiendo en las distintas comunidades eclesiales. Recordamos que aparece la renovación carismática antes también de este acontecimiento conciliar, en un episodio que no se sabe mucho cómo son las cosas de la vida y el espíritu, dónde empezó, ¿no? Pero muchos dicen que empezó justamente en Estados Unidos, en una casa en donde en un segundo piso estaban orando un grupo de personas frente al Santísimo. Y ahí recibe una gracia y renovación de un nuevo Pentecostés, como una gracia inicial de lo que va a ser después este movimiento rico de renovación eclesial, que es la renovación carismática. Aparece la renovación en dos grandes mujeres, para mí, que marcan el siglo XX, Kiara Lubich, Madre Teresa de Calcuta, con los focolares, con la vida de las Hermanas de la Caridad. Bueno, hay toda una ebullición de la vida del Espíritu Santo en lo previo al concilio, y entre otros esos movimientos de transformación, de renovación, aparece también la búsqueda de que el pueblo pueda acceder al misterio, sobre todo a la Pascua de Jesús en la celebración eucarística, de un modo más directo, digamos.
Claro.
Y ahí surge, justamente aparece el texto conciliar.
Padre, sí, una consulta. Recordamos que el Concilio Vaticano II fue una asamblea ecuménica, decimos, ¿no? El objetivo era dejar allí claro o acompañar la relación entre el mundo y la iglesia. Hablar de la liturgia, generalmente pensamos en nuestra liturgia católica. ¿Cómo entra este documento a acompañar también otras realidades de fe que no sean la católica?
Sí, en realidad precisamos un poquito más. El concilio tiene como dos grandes... Primero es una renovación completa, digamos, ¿no? Decíamos cuando veíamos Lumen Gentium, decimos que hay dos pilares fuertes y dos documentos importantes, ¿no? Casi a la misma altura. Los dos pilares son qué piensa la Iglesia de sí misma, Lumen Gentium, y entonces las renovaciones de la Iglesia hacia adentro, cómo la Iglesia se relaciona con el mundo, Gaudium et Spes, que lo hemos terminado de ver el miércoles pasado, y después aparecen dos documentos, cómo celebra la Iglesia su fe, sacrosanto concilio, y cómo la Iglesia se... ¿Cuál es la fuente en torno a la cual la Iglesia recibe el don revelador de Dios para el ejercicio de su ministerio, Dei Verbum? La relación de cómo la Iglesia se vincula con el ecuménicamente e interreligiosamente, lo vamos a ver más adelante, también está planteado dentro del concilio. Y también, de alguna forma, vamos a verlo en algún momento cuando vinculemos a lo mejor lo celebrativo con el Código de Derecho Canónico, cómo se establece algunas relaciones con las otras iglesias. Por ejemplo, el reconocimiento mutuo con muchas de ellas del bautismo, se considera que es el mismo bautismo, sacramentalmente hablando, la posibilidad de celebrar algunos sacramentos, como el sacramento del matrimonio, con otros credos, digamos, ¿no? Ahí hay sí vínculo. Después, la celebración en sí misma, aunque el Papa Francisco ha dado un paso importante, y adelante de esto hablo de la celebración eucarística San Juan Pablo II también, con el hermano Roger, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquel permiso particular que la comunidad de Taizé, fundada por Roger, que es un monje evangélico, la comunidad Taizé es una comunidad monacal ecuménica. Ahí está claramente la vida evangélica y la vida católica en una misma comunidad, compartiendo el acto contemplativo como un lugar de renovación como ninguno, dice San Juan Pablo II. Al final de la vida de Roger, porque tenía deseo de recibir a Jesús en la Eucaristía, San Juan Pablo II le da un permiso particular, sin dejar de renunciar a su fe evangélica para acceder a la Eucaristía. Después también el Papa Francisco ha dado alguna prerrogativa, sobre todo al final de la celebración de los 500 años de la Reforma, ¿se acuerdan aquel acontecimiento tan particular que despertó tantos comentarios? Para también acercarnos a eso. Yo diría que más que el concilio, han sido acciones que vienen del espíritu de renovación del concilio y que nos van aproximando también a un modo común de celebrar la fe con otros credos cristianos, digamos, ¿no? Pero bueno, todo un proceso que lleva tiempo también, ¿no? Que lleva su tiempo por lo que fue la reforma y la contrarreforma, como se lo quiera llamar.
Me parece es importante esto que decías, padre, al principio, ¿no? La liturgia como fuente y culmen, de donde parte y a donde llega todo, y va expresando, ¿no? Lo que vive, lo que piensa, lo que cree, lo que celebra toda esta comunidad de fe, condensada en una serie de ritos, de signos, que a veces estamos acostumbrados a verlo, pero por hacerlo tan cotidiano vamos como aguando su significado profundo.
Sí, y a la vez entender que en todos y en cada una de esas señales que nuestra fe es una fe sacramental, quiere decir una fe encarnada. Es una fe encarnada, quiere decir una fe que tiene sus símbolos y sus signos donde Dios elige su modo de comunicarse con nosotros. Por lo tanto, el cuidado que debemos tener a la hora de celebrar para que los signos comuniquen lo que realmente Dios está queriendo comunicar y decir, es muy importante, ¿no? Si nosotros decimos, Dios quiere que celebremos la fe, pero nuestras misas tienen una fuerte, son muy opacas en la lectura, en los guiones, en el canto, en las luces, en el cuidado de los manteles, en la ornamentación del presbítero, en la ordenación de la misma asamblea, en la llegada a tiempo de la celebración. Es decir, si Dios nos va a hablar y nos habla en este lugar, todo tiene que ser cuidado. Porque, digamos, siguiendo la enseñanza de los espirituales, ¿no? Cuando uno se va a juntar con alguien importante, va a decir Ignacio, el tiempo que le dedica al encuentro con aquel personaje importante que se va a reunir es tan importante como el momento del encuentro. Por lo tanto, yo tengo que prepararme para este encuentro. Y tengo que cuidar que el encuentro sea como tal, ¿no? O sea, no podemos celebrar de cualquier manera, ¿no? Es verdad que a veces la actividad pastoral, las responsabilidades que tenemos los sacerdotes y las comunidades por velar por el ejercicio de la caridad, por la proclamación de la palabra, por el primer anuncio, por decir exigencias propias, por nuestro vínculo con la sociedad en su conjunto, por cuidar que la vida de la persona, más allá de la situación litúrgica y la oración, sea verdaderamente rica, hace que a veces perdamos, o sea, sean muchas las actividades que tenemos, pero podemos perder el foco de lo principal, digamos, ¿no? Que es esto, justamente lo que Juanjo decía. Aquí está la fuente y acá está el culmen. Todo lo que vivimos termina en este lugar, todo lo que vamos a vivir nace de este lugar, digamos, ¿no? Así, este es el valor que tiene la celebración litúrgica dentro de la comunidad eclesial católica.
Pero ahí está también, padre, saber que la asamblea es la que celebramos todos, claro. Todo el pueblo de Dios, los laicos también, esto que decía de las múltiples actividades de los pastores. Bueno, también los laicos a veces, como decía Juanjo, en este automatismo llegamos y nos sentamos como meros espectadores y olvidamos que celebramos juntos. Uh-huh. Y empezar, esto me gusta de decías, ¿no? Empezar a preparar, el momento de preparar, de encender las luces, las velas, las flores, ir toda esa preparación que también forma parte de ir preparando el corazón para un momento sumamente lindo e importante para todos,
¿eh? Vilma, desde Jujuy, nos manda la foto, padre Adri. Está con su libro del Concilio Vaticano II, dice documentos completos. Ya estoy preparada para seguir conociendo más del Concilio Vaticano II. Gracias, padre Javier. Y acerca una consulta. Uh-huh. ¿Los decretos y declaraciones del Concilio Vaticano II son aclaraciones de las cuatro constituciones?
No sé esa respuesta. Pero lo podemos averiguar.
Los decretos y declaraciones del Concilio Vaticano II son aclaraciones de las cuatro constituciones. Es una inquietud que acerca Vilma y que ya está lista, preparada y seguramente escuchando atentamente.
Vilma me está tomando examen directamente.
Está ahí con su libro preparado. Bueno. Con su documento.
Puede ser lo que dice ella, ¿eh? Es decir, más que, como dice, aclaraciones y...
Los decretos y declaraciones, sí. ¿Son aclaraciones de las cuatro constituciones?
Yo diría que son derivaciones que especifican en algún aspecto de la rica doctrina del concilio sobre cuestiones bien específicas. Evidentemente acá estamos sobre los cuatro carriles donde corre todo el documento conciliar, ¿no? Claro. Así que creo que sin ser muy así sabio en la materia, podría decir... por sentido común de que sí.
Serían como las leyes, por ejemplo, a nivel civil, las leyes y después las normativas particulares para aplicarlas.
Sería más que eso, sería como si fueran cuatro grandes ríos y de ahí se desprenden arroyos que van sobre lugares específicos donde hace falta regar ámbitos de la vida que merecen ser bien regados por la fuente de la vida conciliar.
En el próximo bloque vamos ya a entrar, padre, de lleno en lo que son las grandes líneas de esta Sacrosantum Concilium. Estabas haciendo la introducción y qué lindo que lo hacías recién, lo decías, y el documento, el principio, ya empieza hablando de la herencia del pasado, porque hablamos de renovación, pero cada cosa tuvo su porqué y en su momento. Claro. Hablabas de las misas en latín. Bueno, en su momento habrá sido por su razón, por la situación. Tal cual. Y todo tiene su motivo, y la presencia del Espíritu en medio de la Iglesia, inspirando siempre de las primeras comunidades cada uno de los pasos. Entonces, qué importante es que se arranque desde ahí, también hablando de la herencia del pasado, y bueno, a partir de ahí comenzar la renovación que se hizo.
Sí, y además el concilio también en este aspecto reivindica, en una parte, aunque suene muy duro a algunos oídos bien piadosos de nuestra comunidad, fue una reivindicación de la reforma de Calvino y Lutero, porque De alguna manera ellos también planteaban, sobre todo Lutero, de que había que dar una vuelta de rosca a la celebración de la liturgia, digamos, ¿no? La Iglesia, por motivos distintos que sería largo conversar en este espacio sobre cómo fue aquel acontecimiento histórico, cerró filas, digamos, sobre su disciplina, su modo de celebrar, su modo de enseñar en el Concilio de Trento, que es una sana respuesta a aquellos posibles desvaríos que pudo haber habido en la búsqueda de la Reforma, pero aquella tenía una muy buena intención que después la Iglesia con el tiempo, después de 400 años, la retoma y la hace propia, por ejemplo, en la utilización de la lengua vernácula, la lengua de cada uno de nosotros, para la celebración. Igual que, por ejemplo, la traducción a la lengua propia del texto sagrado, digamos, ¿no? Eso también es parte de ese movimiento de reforma, decimos, que venía de la mano de Lutero, ¿no? Por eso también el Papa reivindicó Francisco a Lutero a los 500 años de la Reforma.
Es un misterio tenerte en tan sencilla apariencia. Qué gran regalo nos diste con tu sublime presencia. Aquí te quedas para estar, aquí te ofreces para dar. Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad, ven y sacia nuestra hambre y sed, pan de vida, danos de comer. Tu reino se hace banquete y así en torno a tu mesa tu gracia nos hace parte y anticipa tu fiesta. Aquí te quedas para estar, aquí te ofreces para dar. Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad, ven y sacia nuestra hambre y sed, pan de vida, danos de comer. Eucaristía, la presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eucaristía.
Gracias, Padre Javier, por tocar este tema tan importante y a veces bastante desconocido. Yo soy fruto de esa innovación que hubo y soy bautizada en la iglesia luterana en Buenos Aires, pero mis padres vivían en el interior, me fueron a bautizar a la iglesia luterana y la iglesia católica me reconoció ese bautismo como válido. Tengo 75 años, hablo desde La Pampa. Bendiciones y siga profundizando en este tema que tanto bien nos hace a todos. Gracias como hermanos en Cristo.
Muchas gracias.
Gracias, muchas
por compartir.
Gracias.
Por acá también llega otro mensaje. Dice Luisa, mi humilde apreciación de estos documentos que en un momento de vida los estudié, es que realmente sopla el espíritu, fuerte y claro, moldea conciencias y abre una espiritualidad eclesial, comunitaria y fraternal únicas y regidoras de vidas. Gracias por esta posibilidad, nos dice nuestra amiga.
Desde Formosa, Elba, buenas tardes, bendiciones. ¿Me podrían decir, repetir, cuál es el documento que están tratando que no lo entendí?
Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium. Es el documento sobre la liturgia del Concilio Vaticano II. Es un nombre raro en latín y eso tiene que ver con la vida de la liturgia en la comunidad eclesial católica.
Recién, Padre, antes de ir a la música, nos hacías como una introducción, el contexto de este documento tan importante que vamos a comenzar a desandar y nos llevará a varios programas, seguramente. Comenzando a lo mejor por la estructura del documento.
Sí, yo más que nada quería en esta introducción, que va a llevar a lo mejor varios miércoles para ir familiarizándonos, trayendo algunos textos, hablar sobre esto que decíamos antes, ¿no? Hay una herencia en el texto, ¿no? Hay una herencia. No aparece esto de golpe y de la nada, sino hay un previo camino recorrido. Volver al documento, dice Marini, no solo significa consultar un documento conciliar, sino también beneficiarse del fruto maduro del largo y arduo camino que ha llevado a la Iglesia Católica a remontarse a las fuentes de su liturgia para poder favorecer con diligencia una reforma general de la misma liturgia, y cita el número 21 del documento. Volver a este documento significa, en primer lugar, va a decir Marini, no olvidar hoy la herencia del pasado y sobre todo el interés, el estudio y el amor por la liturgia que caracterizan el camino del movimiento litúrgico, que decíamos antes, hay un movimiento de renovación litúrgica previa al concilio, y que hicieron posible este documento en el que coincidieron el interés y el consenso de casi todos los padres conciliares. Vimos la votación, ¿no? 2.147 votos favorables, 4 votos en contra. Como diciendo, acá hay una unanimidad en la búsqueda de ese espíritu de renovación. Este documento está estructurado en 7 capítulos, esto que decía recién Adri, cómo es que se dan esos lineamientos, precedidos de una introducción, un prólogo podríamos decir, y seguido de un apéndice que especifica algunos aspectos propios a tener en cuenta a la hora del acto celebrativo. Porque al final, el documento lo que hace es poner luz sobre cómo y de qué manera celebrar la fe en la Iglesia. El documento no solo contiene algunos principios de doctrina, por así decirlo, de gran importancia, sino que también, de alguna forma, inspira la renovación de la vida de la liturgia en la comunidad. O sea, no solamente clarifica, enseña, precisa, sino que por sobre todas las cosas impulsa, inspira y alienta a que nos dejemos llevar por esa fuerza de renovación que impulsa todo el documento conciliar pero particularmente en este ámbito de la liturgia.
Por eso es el lugar de preponderancia, Padre, de la liturgia, pero que tampoco se acaba solamente en el momento de la celebración, ¿no? Después todo lo que hacemos a nivel pastoral, servicio, entrega, bueno, tal está cual. Vinculado, conectado con esta mesa grande, digamos.
Claro, que es donde Dios habla, digamos, ¿no? Donde Dios nos habla como comunidad. Por lo tanto, ¿qué de hacer para hacer lo que Dios quiere, sino reunirme con mis hermanos, escuchar lo que Dios nos dice, discernir los caminos a recorrer y ejecutar, hacer aquello que se nos indica? Por eso es tan importante que esta caja de resonancia, que es nuestra celebración litúrgica, sea muy cuidada para que podamos realmente escuchar lo que Dios nos dice. Darle la bienvenida a lo que Dios nos comunica. De hecho, va a decir el documento, hay dos fuentes que enriquecen la vida de la celebración en la comunidad, la bíblica y la patrística, digamos, ¿no? El amor por la palabra en el centro de nuestras celebraciones hace que la palabra aparezca con toda su fuerza comunicada al pueblo para que éste pueda entender en el lenguaje propio sencillo con el que Dios se comunica qué es lo que Dios le está diciendo a su comunidad, en cada lugar en particular y con las circunstancias que esa comunidad está viviendo o está atravesando. Y al mismo tiempo, la rica tradición de la Iglesia que se vincula a los 2000 años de continuidad de la vida del Espíritu hasta el final de los tiempos, acompañando la dinámica de la Iglesia, pero tocando en especial lo que los padres de la Iglesia, los que están más cerca del acontecimiento de Jesús, nos dejaron en su enseñanza. Y en eso la patrística también tiene una gran importancia. Y la rica tradición espiritual de la Iglesia en estos 2000 años, ¿no? Los santos, los grandes maestros de vida espiritual, los grandes papas, los importantes documentos del magisterio, es importante que aparezcan en nuestra celebración como dándole contenido e inspiración a la celebración para que sea, como decíamos, una auténtica caja de resonancia de ese doble movimiento que se da en toda la liturgia. Dios que habla, un movimiento descendente que santifica, y Dios que recibe del pueblo su respuesta, que en alabanza, en acción de gracias, en peticiones, le acerca después de haber escuchado a este Dios que se comunica. En toda celebración hay como este decir de Dios, podríamos decir descendente, por decirlo de alguna manera, y este decir del pueblo ascendente. Pero también es verdad que el decir de Dios, y eso lo sabe uno cuando predica particularmente después de la palabra, en la homilia, ese decir de Dios acontece entre el pueblo. Por eso, a veces, el movimiento descendente es desde abajo, por así decirlo, ¿no? O sea, Dios habla en los acontecimientos, en la historia, en los hechos, y por lo tanto a veces uno se vale, cuando va a hacer una predicación en la celebración litúrgica, de algo que ha ocurrido o de algún testimonio que ha recibido, donde Dios se ha comunicado para sumar desde una imagen o de un concepto muy sencillo o tres buenas ideas lo que sería lo que Dios estaría diciendo, como para traducir en el lenguaje profundamente cercano lo que Dios quiere comunicar. O sea, a veces el movimiento descendente es desde abajo. No sé si es descendente, sí, pero es desde el compartir fraterno.
Qué importante esto, Padre, que estás diciendo. Bueno, la fuente es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, pero también
la tradición.
Los documentos, los escritos de los padres de la Iglesia, que son los santos que han escrito.
Y el magisterio de la Iglesia todo. Que abraza, claro. ¿No? O sea, estas son las dos fuentes. Es la tradición y es la palabra, y el magisterio de la Iglesia que acompaña, abraza. Hablamos del magisterio de la Iglesia y hablamos de toda la enseñanza de nuestros pastores en comunión con el sucesor de Pedro. Y en esto no es que algunas cosas sí y otras no en la liturgia, ¿no? El otro día, cuando daba la comunión, una persona me decía, hay una normativa litúrgica muy clara respecto a la comunión en la mano, por parte de nuestros pastores, los obispos, en Argentina en comunión con el sucesor de Pedro. Por lo tanto, eso es enseñanza y mandato de los pastores. No es que yo pueda opinar respecto de esto. Una mujer se acerca y me dice, ¿en la boca no? No, le digo. No porque yo tenga algo en contra de eso, porque hay una normativa respecto de esto que se ha acentuado aún más con el COVID. Entonces no es lo mismo lo que yo leí en internet que supuestamente dijo la Virgen a alguien y que si yo no cumplo con esto, estoy fuera, soy un apóstata y estoy lejos, soy un sacrílego. Esas son las expresiones que se utilizan a veces en las cosas locas que se leen por internet. No es el mismo valor eso que supuestamente lo dijo la Virgen a la enseñanza de los pastores. Que en comunión con Pedro, por la guía del Espíritu Santo, nos muestran un camino a seguir. Tiene más valor lo que dicen los pastores que lo que supuestamente ha dicho la Virgen en alguna revelación privada a alguien. Se entiende la diferencia, ¿no?
Sí, sí.
En esto no hay comparación.
Y más allá de la opinión personal, también confiar y obedecer el...
Yo cuando alguien dice, cuando yo, usted lo conoce en esto, voy a decir lo que ya conoce usted. Alguien viene y me dice, padre, a mí me lo dijo la Virgen. Y bueno, si se lo dijo la Virgen, arréglesela con ella. No tengo nada para opinar. Ahora, cuando lo recibido, que puede ser que la Virgen haya expresado a una persona, es discernido, entonces ahí podemos descubrir realmente qué es lo que está recibiendo la persona si supuestamente está recibiendo un mensaje. Si es de verdad está recibiendo un mensaje. Ahora, si ya venimos directamente, la Virgen lo dice, y bueno, estamos en un problema. No hay forma de cómo darle cabida real y no fantasiosa a lo que supuestamente está, por eso le dice a discierne.
Claro, discierne y tiene sus procesos, sus tiempos. Bueno, esto,
pero se entiende
de hecho,
este ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Es muy
sí.
importante saber que hay una normativa que tiene una está concatenada con la revelación en la palabra, en la tradición, con la reflexión, con la praxis pastoral en torno a la liturgia, que tiene un contenido de comunidad y de pastoreo en comunión con los apóstoles, que son los sucesores de los apóstoles, hoy nuestros obispos, que en comunión entre ellos y el Santo Padre, si vamos por ahí, no la pifiamos. Si vamos por otro lado, lo más fácil que la erremos. No lo más fácil, la vamos a errar. En eso se juega la obediencia. La obediencia. Una virtud que hace crecer la fe. No es la sumisión la obediencia, ¿no? Sino que la obediencia es la actitud que hace crecer la fe en nosotros. Ob audire. La capacidad de adherir a lo que se me dice, porque quien lo dice, el Señor, y el que Él pone como testigo para acompañar su enseñanza, tienen una autoridad que supera mi subjetividad, con la cual pudiera errar fácilmente.
Compartimos algunas repercusiones y resonancias de esto que estamos compartiendo. Justamente Pancho Sánchez de Brance en Buenos Aires está muy contento con este espacio. Padre, te felicita y te agradece porque, bueno, lo que vertís es con mucha claridad y esto nos hace mucho bien. Alguien expresa que cuánta verdad hay en lo que dijo recién una hermana oyente, de verdad que el Espíritu Santo sopla. El Concilio Vaticano II verdaderamente cristalizó una inspiración y vida eclesial que nació mucho tiempo antes y que es profecía aún hoy. Como iglesia somos camino y proceso, por eso aún hoy cuántas deudas tenemos de ese Concilio Vaticano II es lo que expresa nuestros oyentes. Y pensaba, qué lindo también, además de profundizar en todo esto, cómo va transformando nuestras prácticas cotidianas. Imagino que estamos escuchando la radio un montón de gente que a lo mejor participan del servicio musical o son lectores o hacen las guías, no sé, prenden las velas, limpian el templo, planchan los manteles, ponen las flores, y escuchar todo esto nos llena de una profunda riqueza que potencia el
los
servicio.
Claro. Tal cual. Que ese es el sentir, digamos, ¿no? De nuestro sencillo aporte a la comunidad aquí en Argentina, cómo ayudar a que la vida de la fe de todos los días se renueve, crezca, madure a la luz de las ricas enseñanzas que tanto en la palabra de Dios, en la tradición, en el magisterio y sobre todo en la vida de la praxis eclesial tenemos para compartir, tan rico es, tan rico.
Seguramente eso se va a tratar miércoles tras miércoles, este espacio de poder compartir a partir de la experiencia de los oyentes, de lo que nos van dejando para poder resignificar nuestra participación en las celebraciones para que verdaderamente sea una participación plena, ¿no?
Sí, que además tiene que ser con un lenguaje muy simple, muy sencillo, cuidando relación al estilo con que Dios se da a conocer. Fíjense lo que dice el número 50 del concilio, ¿no? Deben simplificarse los ritos. No hacer cosas complicadas, digamos, ¿no? A veces nosotros por hacerlo más participativo, al rito lo llenamos de otro rito, ¿no? Que no está mal, porque es bueno que en la mesa de la palabra y de la Eucaristía aparezcan nuestras ofrendas mesa, por decir, por ejemplo, la procesión de las ofrendas. Pero a veces tiene tanto peso eso que se desdibuja la ofrenda central, que es la del pan y del vino, donde se va a consagrar nada más y nada menos que el cuerpo de Jesús. Y a veces también se hace desde un lugar cultural muy rico, pero desconectado de este lugar sagrado, que es lo que Dios eligió para quedarse con nosotros. El pan y el vino constituyen su cuerpo y su sangre. Es decir, hay que buscar un sano equilibrio entre los signos centrales y los signos que acompañan eso para que la centralidad de los signos aparezca realmente bañando y enriqueciendo la vida de todos los días expresada en los signos que llevamos en ofrenda. ¿Qué lo determina eso, ese cuidado? Y un espíritu. Nadie puede decir que es más cuidado o menos cuidado porque lo hizo así o de aquella forma. Es la forma, es difícil de decir cómo ocurre. Yo tengo alguna misa en África, es impresionante cómo el baile, el canto, que dura tiempo en la ofrenda, no dibuja para nada la centralidad, ¿no? Para nada. He participado en otras misas nuestras donde se trae de todo, y vos decís, y escuchás el guión de lo que van acercando, que a veces no se lee muy bien, porque hay que dar el lugar a Doña Juana, que también quería participar, sí, pero Doña Juana no sabe leer, perdón la expresión, y entonces Doña Juana, que lee como puede, pobre, la pusimos ahí porque quería participar, le demos otra participación, pero no expongamos y desvirtuemos el hecho celebrativo, porque Doña Juana tiene que participar, pobre Doña Juana. Claro. ¿No? Y además, cuando vos ves la presentación de las ofrendas, con la cantidad que son, sin un espíritu que las impulse realmente y que sea expresión de la comunidad, vos si desdibujaste la liturgia, hiciste otra cosa. ¿Me explico lo que digo?
Te distrajo.
Te distrajo y saliste del centro, que es el pan y el vino. Esa
y
es
a
la
veces
ofrenda.
Es por darle este color que decías, padre, en esta...
Ah, claro que es una búsqueda, ¿no? Sí, y eso, sí, eso salva la situación.
Claro.
Pero lo que determina el equilibrio es el espíritu. ¿Cómo se hace? Por eso tiene que ser orada la celebración. Por quienes preparan la liturgia. Por los grupos de liturgia, no solamente quién hace el guión, quién hace el canto, a quién le tocas, a quién le toca, como si fuera, viste, una distribución de tareas, porque hoy me toca a mí y ayer le tocó a Doña Pepa, viste, y no puede ser que Doña Pepa le toque siempre. Estas luchas
que hay y
que son tan nocivas para la vida de la comunidad.
Qué bueno
el
que...
Poder, sí. Poder por chiquito... Por la vela,
sí,
o
rol.
Por el guión, o por no sé qué. Pero que al fondo atentan contra el espíritu de la celebración.
Sí, sí, sí. Bueno, esto de salirse de lo acartonado que a veces nos puede parecer una situación y entonces de ahí nos vamos a otro extremo. Esto que decís, padre, finalmente el pan y el vino o el misterio eucarístico como centralidad queda allá medio al fondo.
Claro, y a veces... La rúbrica, esto lo ha dicho muy bien el padre Mario Sánchez, ¿no? Cuando ha explicado sobre esto, lo vamos a trabajar, lo vamos a decir a él que nos explique un poquito más de nuevo, que sabe mucho de esto. La rúbrica tiene un sentido. La rúbrica es como lo que indica el libro sagrado, el libro litúrgico, perdón, para la celebración sagrada, qué debe hacerse y cómo hacerse, que está puesto habitualmente en letra roja, en los libros, en nuestros libros de sacramentos, ¿no? En nuestros libros litúrgicos. La rúbrica, si es bien explicada y bien vivida, es de una riqueza increíble. Ahora, si yo voy detrás de la rúbrica, no la entendí, pero así se hace porque está dicho en el librito, y la ley mata, no da vida.